El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Dice que sobre el escenario hay que ser generoso. Empezó a actuar a los 12, aunque interpretaba personajes para sus padres siendo muy pequeña. En los años 70, en los talleres de Elena Suasti, no aceptaban actores menores de edad, pero a sus 14 hizo la prueba de admisión y la aceptaron. Y su historia con la actuación nunca más paró. Esa actriz fue cantante de La Tabaré y durante 34 años formó parte del elenco de la Comedia Nacional. Se retiró hace 3 de esa institución, pero no del teatro. Ha vuelto a escena con obras como las que se repone por estos días en la sala Hugo Balso del Sodre, el espectáculo Tierra, de Sergio Blanco, que se podrá ver en funciones hasta el domingo 17 de agosto. Y para ello tenemos el honor de recibir a Andrea Davidovich. Bienvenida, Andrea.
Bienvenida.
¿Cómo
estás?
Gracias, muchas gracias. Qué linda introducción, muchas
por
gracias.
Por favor. Un gusto gracias, tenerte gracias. Por acá. Estábamos hablando mucho en la tanda ya.
Sí.
Cuando escuchás ese repaso así como tan compacto, ¿qué te...?
Impresiona un poco. Además, el año pasado se hicieron los 50 años, casi 50 años de actividad. Y bueno, mirar para atrás a veces es un poquito impresiona, por decir, bueno, qué lindo el camino que uno ha hecho, que uno lo pudo sostener durante 50 años y un poquito más, ¿no? Pero bien, contenta. Contenta de haber hecho mucha cosa en esos 50 años.
Bueno, realmente. Recién hablábamos fuera del aire que es difícil que para algunos actores sostener la actuación con el otro laburo, con la vida, con...
Sí,
y
sí.
Y vos has logrado sostener una vida de actuación.
Claro, pero yo he tenido la suerte y el privilegio, además de pertenecer al elenco de la comedia, claro. Que te permite
es
eso.
Es lo más estable del Uruguay.
La profesionalización en todos sus términos, ¿no? Porque aquí el teatro es muy profesional, pero los actores tienen que hacer muchas otras cosas. Mm. Si quieren vivir del teatro, tienen que hacer muchas obras de teatro, hacer muchos trabajos y a veces sostener un trabajo externo a la actuación. Es difícil, sí. Yo tuve esa suerte. Y ahora también tuve la suerte de haberme retirado de la Comedia Nacional, también tener disponibilidad para hacer el trabajo claro. De tierra, ¿no?
Claro, pero también nos decía fuera del aire, hablábamos de esta profesionalización y vos decías que Sergio Blanco es muy estricto también. Yo Super. Te escuché hablar de Elena Suasti en su momento, que era muy estricta con los... O sea, que venís de una estructura, Elena Suasti, sí. Después la Comedia Nacional, ahora Sergio, ¿te gusta esto de sí. ensayos de sí. 9 a 14 y se cumple?
A mí me gusta y bueno, en parte de la formación, cuando te forman tus maestros, está también la disciplina que hay que tener para la profesión, para la actividad. Que si te marcan un ensayo a las 15, no puedes llegar 15:30. Y eso además también después te condiciona para cuando tenés funciones. Las funciones a las 21, vos tenés que estar pronto y dispuesto y disponible a las 21 horas. Porque después todo se enraba. Mm. No es un capricho de un maestro exigente que te dice, tenés que estar. No, es porque todo te va formando hacia una idea de lo que uh-huh. vos tenés que hacer en tu profesión.
Eso no te deforma, como pasa en todos los trabajos profesionalmente, de volverte obsesiva a vos con cumplir, con ser metódica, con horarios en tu vida bueno, estándar.
¿No? A mí me ayudó, al contrario, ajá. A mí me ordenaba el día. Tener, por ejemplo, con la comedia, sabes que de martes a domingo estás totalmente dedicado a eso, desde las 14:30 o más, porque no llegas 14:30, llegas 15 minutos antes, y después hasta la noche estás prácticamente, hasta que termina la función, estás para eso. A mí me parece que así te ordena el trabajo, te ordena la cabeza, te predispone bien al trabajo y no llegas así como enloquecido, como... A mí siempre me gustó el... Porque además, digo, mal que bien, uno viene de que iba a la escuela primaria de tal hora a tal hora y después en mi casa me decían, ahora haces los deberes y después de hacer los deberes, la diversión. A mí me formaron así. Después el liceo, siempre la vida de uno ha estado marcado por horarios.
Sí, pero después tuviste una vida
no
en el rock and roll.
Claro, la Tabaré no me la imagino tan así, con rudimentario y todos a tal hora en el ensayo.
Sí,
¿mirá?
Sí,
no Tabaré.
Teníamos nuestros días de ensayo que se cumplían a rajatabla porque tampoco teníamos... lo mismo que pasa con los actores, los músicos también trabajaban mucho, y teníamos un acotado horario de ensayo y lo teníamos que exprimir, lo teníamos que utilizar, porque era ensayar la creación, el ver cómo son los arreglos de las voces, los arreglos de, la, de las guitarras. Digo, había que aprovechar ese horario al mango. Entonces, bueno, dentro del divague capaz que teníamos en, por juventud o por yo qué sé, pero los horarios de ensayo se respetaban.
Eso, explorabas una energía diferente al cantar con la Tabareque cuando estabas actuando.
Y bueno, sí. Sí, era es distinto. Para mí fue distinto. Digo, era otro estar en el escenario. Era otra manera de estar parada en el escenario. Pero también es muy exigente, porque uno está siempre está ahí parado dando la cara. Tampoco te podés hacer muy el desbundado. No teníamos mucha oportunidad tampoco de ser desbundados como en el imaginario del rockero es. Y ahora la Tabaré es hiper profesional en eso. Digo, tienen sus días de ensayo, tienen sus horarios, sus actuaciones, la preparación de los shows. Este año se cumplen los 40 años de la Tabaré. Uh-huh. Y se está preparando un show y supongo que se está armando desde ahora.
No, me quedé pensando igual, así, más allá de las energías, era una banda muy escénica para su época.
Claro.
Creo que el Cuarteto y la Tabaré fueron las primeras bandas que yo recuerdo le dieron una bola a la puesta en escena más allá de tocar.
Claro, porque Tabaré y yo que veníamos del palo del escenario, y Tabaré con larga data familiar, además de el padre era Mario Rivero, que era del radioteatro. Había mucha formación escénica. Entonces queríamos también explotar el hecho de ser actores y no hacer grandes shows, ni baile, ni nada de eso, que también era lo que se veía en el mundo, sino tener nuestro propio perfil. Lo mismo el cuarteto. En un par de veces Tabaré y yo actuamos en algunos conciertos del cuarteto. Por eso mismo, porque se le quería dar un perfil muy propio y que no había. Y creo que fue uno de esos ganchos también que tuvo la Tabaré. El de ver primero a una mujer junto con Tabaré. Y después, además, esa cosa de, bueno, son actores. Hacen cosas además de pararse a cantar. Total. Y eso fue divino.
Me quedé pensando en lo que decías de la profesionalidad. ¿Cómo sos como actriz? Porque yo me acuerdo convivir con actores y actrices.
Sí.
Desde lo que llegaban 3 horas antes, con el camarín vacío y casi que prendían la luz, calentaban la voz, caminaban un rato, hasta los que llegaban 15 minutos antes, se metían una base y a la cancha.
No, yo soy más de las 3 horas antes. No 3 horas, pero sí, me gusta llegar cuando el escenario está como en silencio. El camarín, bueno, yo ahora comparto el camarín con Soledad Frugoni, que es una maravilla.
Grande, ¿no? Sol.
Sí, y somos nosotras dos. Pero me gusta llegar con tiempo, y además me gusta hacer las cosas con tiempo. Así, si en un momento me maquillo, después me visto.
¿Tenés rituales?
No, rituales no. Tengo que hacer siempre lo mismo, siempre me tengo que maquillar, repasar el
cabello. Me acuerdo que en ese momento cada actor tenía que estar pendiente de sus trastos, digamos. Si tenías que entrar en una jarra de escena, era el actor el que...
Bueno,
en esa época,
ahora,
por lo menos, así. Ahora hay un equipo alrededor.
Tenemos un equipo que nos cuida como si fuéramos así princesas, ¿no? Digo, es divino el apoyo que hay en ese sentido. Pero a mí me gusta igual ir al escenario. Además, controlamos junto con el equipo de producción, con nuestra ayudante, Carolina, repasamos todos los días todo lo que tiene que haber en el escenario, dónde están los objetos, que tengas todo puesto, que no te falte nada. En realidad es que no te falte nada. Claro. Están al servicio, que tengas el agua donde tenga que estar, que esté. Digo, eso ayuda mucho. También pasaba de lo otro, incluso en la Comedia Nacional, a veces yo tenía así que porque yo quería colocar determinadas cosas en determinado lugar, más allá de que teníamos también gente que nos claro, ayudaba, ¿no? Pero bueno, depende de la manía de cada uno también. Claro.
Esta obra de la que, en la que estás ahora, que se repuso, ya algunos la vimos hace un par de años y que ahora vuelve, es muy coreográfica en un sentido. Cuando vos decís todo lo que tiene que haber arriba del escenario, hay hasta una delimitación que se puede ver, que nosotros podemos ver desde las butacas. ¿Qué podés contar de Tierra, de esta obra que es tan particular, que es una autoficción? Ahora Sergio Blanco fue hacia el lado de la madre, del duelo de su mamá, y estos son tres alumnos de su mamá. Vos interpretás a alguien que yo te decía, sin ningún, no sé, por no por alabarte fuera de micrófonos, que es muy impactada con tu actuación, porque es una empleada de la limpieza y es una persona que habla muy distinto a cómo hablas vos. ¿Y qué puedes contar de esta obra y de tu personaje, que es muy impactante?
Bueno, esta obra, como vos bien decís, Sergio la escribió a raíz de la muerte de su madre. Y él, al trabajar la autoficción y sacar material de su propia vida y su propia, del devenir de su vida, fue como un acto de homenaje y de el pasar el primer instante de duelo. El primer instante de duelo es el que más te aturde, además, ¿no? Porque no entendés bien. Si no viviste alguna otra muerte importante antes, personal, me parece que ese primer instante de duelo uno no entiende ni siquiera qué es la muerte. Él, me parece que a través de esta obra, él como que pulsionó todo eso hacia afuera, creando una cosa, un homenaje, no solamente a su madre, sino a los muertos cercanos que todos tenemos. Es un real homenaje al duelo. Esta obra, además, estos tres personajes que él convoca en la obra, que son ficcionales, con algunas también son autoficcionados, porque algo de reales tienen, y ninguno de nosotros sabe qué tiene de real qué cosa en la obra, que eso es lo interesante. Todo es ficción, de última. Estos tres personajes también están pasando por duelos personales. Y son duelos, lo que yo le llamo duelos antinaturales. El de Sergio, del personaje Sergio, es el duelo de una madre. Uno puede suponer que la muerte de una madre es natural. Un hijo entierra a los padres. Los personajes tienen duelos antinaturales. La muerte de un hijo, haber matado a un hermano y buscar a un padre desaparecido. No son naturales. Pero en el cuarteto que está en ese estado de dolor, eleva el estado de dolor a un lugar de belleza. Vienen a relatar su experiencia y, de última, cómo lo han superado. Mi personaje es una limpiadora de un liceo que tenía mucha relación con la madre de Sergio, por ser profesora y por haberle enseñado a leer y a escribir. Y el personaje de Liliana fue fundamental en la vida de esos tres personajes que él crea, porque a todos les cambió la vida en algún sentido. Entonces es un homenaje a la educación, es un homenaje a la literatura, un homenaje a las madres, a los hijos, a los desaparecidos.
A los que trabajan en los liceos,
a los que trabajan en los liceos, que no se ven, pero que alguna gente lo ve, como el personaje de Liliana. Entonces, me parece que llevó ese estado de dolor, y que a veces es difícil hablar de la muerte en el escenario, o que provoca como que, ay, no quiero. A mí me parece que lo elevó a un estado, a un grado de belleza, y de decir, sí, esto que me están mostrando es hermoso, y si estoy pasando por un dolor, esto también me ayuda a entender dónde tiene que estar el dolor en uno, ¿no?
Y vos nos decías que cambiaste un poco también la energía, no sé cómo decirlo, de las obras que venías haciendo, la comedia y Shakespeare, por ejemplo, a esto que es esta limpiadora,
es mínima, íntimo, y además,
muy apocadita.
Además estamos apoyados por microfonía, lo cual también te ayuda a que, si vos tenés que hacer un cambio en el estado de ánimo, eso te ayude a que el público igual perciba que es íntimo y que va para adentro. Y sí, al leer la obra, bueno, primero cuando empezamos a ensayar, no, ni sabíamos para dónde iba a ir, ¿no? Que eso es lo lindo de empezar a ensayar, que nunca sabes dónde vas a terminar. Y entonces empezamos a encontrarle, que no queríamos que fuera, es una persona del interior, no se sabe de dónde, no es de la ciudad, porque ese personaje vuelve a su lugar de origen, vuelve al campo, y no queríamos ni darle un acento, ni hacer una caricatura, ni hacer nada que no fuera indoloro, ¿no? Que se dejara hacer en la medida que va transcurriendo la obra. El público creo que va descubriendo cómo es este primer personaje, que, claro, empieza muy impactado porque la traen y está a la vista del público, se siente expuesta, pero va entendiendo el personaje cómo es el mecanismo de las entrevistas que tiene que hacer con el personaje de Sergio y bueno, se va abriendo y va mostrando finalmente su propio dolor y cómo lo superó también, ¿no? Y sí, es lindo haber cambiado de cosas que eran muy, muy expuestas, muy, muy grandes al trabajar en escenarios grandes. Además, lo último que hicimos fue La Euforia de los Derrotados, la obra de Tabaré Rivero, que claro, era coreografía con la banda sinfónica en vivo, era todo guau. Y después volver a esto, y fue como volver a las raíces.
Qué lindo.
No, me quedé pensando cómo construís un personaje así, tan distinto a tu vida cotidiana, y cómo lo explorás, vas, volvés, te das cuenta que este camino no es reacomodás, sí. ¿Cómo es esa?
Y además lo bueno que tuvo este proceso de trabajo y de trabajar con Sergio, me pareció una inteligencia de parte de Sergio, es que él nos dejaba manipular en el buen sentido el texto. Es decir, no se casó con su texto, con sus palabras, con su... No, él nos dejó mover y modificar el texto dependiendo del perfil del personaje. Yo, lo confieso, yo trabajé mucho el texto con él, obviamente, ¿no? Todos los días, por ejemplo, ensayábamos las escenas e inmediatamente él estaba reescribiendo lo que estábamos haciendo en el ensayo. Y nos íbamos del ensayo con las escenas reescritas, con un nuevo libreto. Y tuvimos 9 libretos. En total. O sea, de la primera obra que leímos y que a todos nos gustó y que nos enganchamos, es decir, está el cañamazo de eso, obviamente, pero después se trabajó mucho el qué decir, el cómo decir, hasta qué palabras.
Cada personaje es una elaboración entre el actor y director que
claro,
es
porque él distinto al inicial. Él escribió, claro. y él es un autor hiper generoso en eso, porque sus obras son grandes, son generosas, hay mucho material. Y entonces uno puede o quedarse con todo ese material o decir, no, mira, a mí me pasó en un par de escenas decir, esta palabra no la diría mi personaje, claro. Tiene que ser otra la palabra, tiene que ser más llano, más directo, claro. No puede tener un lenguaje literario, tiene que tener un lenguaje liso, como uno escucharía a cualquier persona en la calle.
Y ahora que dijiste generoso, retomo lo que decía tu presentación, de que vos decís que en el escenario hay que ser generoso.
Sí.
¿Qué es ser generoso siendo un actor?
Ser generoso es trabajar con el compañero que tenés arriba del escenario y no en contra del compañero, sobre todo con el compañero. Es decir, si un compañero te propone algo, y bueno, vos enganchate con eso. Que después se va a ver, sobre todo en el periodo de ensayos, ¿no? Después cuando ya está establecido y estás estrenando, bueno, está. Las obras, cuando se hacen en el escenario, siempre están vivas, siempre pasan cosas, siempre hay pequeños cambios. Pero cuando uno ya definió, pero en el proceso de ensayos, que estás en búsqueda, uno no puede decir, no, no me diste el pie. No, bueno, no me diste el pie, no sé si los que oyen, es decir la palabra exacta que después te permite hablar a ti, ¿no? Es decir, también hay de esos actores que necesitan que vos le digas la palabra exacta para poder empezar a hablar. Pero a mí me parece que hay que amoldarse a eso, que decir, bueno, si un día no me dijo la palabra exacta, no me dijo la palabra exacta, y vamos arriba, no le decís, no me dijiste,
la palabra. Me mataste, claro.
¿Entendés? Porque empezás a bloquear. Vos te bloqueás y empezás a bloquear a los compañeros. Decís, no, hay que decirle porque si no. Y empieza a ver como. Las cabecitas empiezan a complicarse, por lo menos a mí me pasaba, ¿viste?
Bueno, para la mayoría del fútbol y el teatro no tiene mucha conexión, pero de las dos experiencias, yo recuerdo haber visto muchos, cra de verdad, en ambos ámbitos, de una humildad y una generosidad enorme hasta el último día, y gente que con una noche de gloria ya creía que era.
Sí.
Se ponía bastante diva, digamos.
Sí, sí. Yo creo que no soy muy diva en eso.
No,
sentido.
No lo digo por vos. Digo que, a mí me gusta. Que la generosidad también es eso. Sí. Esto es un trabajo colectivo más que Lucas individualmente.
Porque además las cosas, sobre todo en el escenario, suceden en ese momento. Es puro presente. Claro. Vos no podés estar atado, tan atado, a que no es así, es asá. No, es puro presente. Las cosas tienen que suceder en ese momento, que es lo maravilloso. Terminó la función y está, mañana no sabes cómo va a salir la función.
Claro.
Capaz que sale mejor, capaz que sale peor.
Por lo pronto no va a salir la misma.
Nunca es igual, aunque estés diciendo lo mismo. Y eso es lo mágico que tiene. El público ve una función única. Aunque vea dos funciones, tres funciones, claro, son únicas. Son momentos de una sola vez. Es decir, y el actor, más allá de que haces la función y si calentás y la tenés, la mecanizás en el buen sentido, siempre es lo que pasa en el momento. Entonces, también es esa generosidad de decir, bueno, estoy acá, no estoy en otro lado, estoy acá.
Flexibilidad también.
Sí. ¿Cómo sí. ha pasado, perdón, Enano, de encontrarte en 50 años, me ha pasado cientos de veces, pero está en el momento que se te despega el cerebro del personaje y decir, esto que está pasando es mágico por todo, entre la energía de la gente, ver compañeros fluir, decir, vos esto es...
Sí, son flashes, milisegundos en que estás pensando tres cosas al mismo tiempo. Yo no sé cómo es. No sé cómo es. Alguien capaz que tendría que empezar a estudiar la cabeza de los actores, porque pasa eso, a veces estás pensando, se me enredó el vestido, pero a la vez estás haciendo el personaje y a la vez estás contestándole a otro y a la vez estás pensando aquel el espectador de la tercera fila se durmió.
Claro, todos al mismo tiempo,
se despegara
claro.
de vos mismo y mirara más.
La cabeza se abre sí. así y son, ya te digo, muchas cosas al mismo tiempo a veces.
Y ahí a veces... se cuela esto que decía Pablo de qué increíble esto que está pasando.
Sí, sí, de hacer como una de salir
una despersonalización,
pero son milisegundos. Decir, o también te pasa algo que también me ha pasado decir, pa, cómo la pegué en esta y al público no le estaba pasando nada. También eso, o decir, o también, pa, qué horrible, esta función fue un desastre. Y la gente que se para de pie, digo, ese es rarísimo a veces lo que pasa, ¿viste? Y sí, la cabeza se te compartimenta en muchas cosas.
Como espectadora, ¿viste muchas obras que valían ver más de una vez por esto que contabas, de que no hay ninguna igual a la otra? ¿Te pasó de vivir mucho esa experiencia de decir, no, esta obra vale la pena verla de nuevo, aunque ya la vi?
Y sí, no sé, no te puedo decir ahora qué, pero me ha pasado, sí. Sobre todo, bueno, cuando he tenido la oportunidad de ir al extranjero y ver a otros actores de otros países. Para ver si éramos tan distintos. Y en realidad no somos nada distintos. Somos todos muy iguales. Somos muy parecidos. Y sí. Me han dado ganas. A veces digo, no, me quedo con el gusto de esta función, aunque sé que mañana puede ser distinta. Pero sí, ha pasado.
Leo algunos mensajes brillantes. Dice una genia, Andrea, fui extra en su película Amigas de Pan, Flor de Experiencia. Ay, ella y Cecilia Roth destacaban ampliamente y obvio Justina Bustos.
Muchas gracias, sí, linda, qué linda experiencia es.
Este mensaje es impresionante. Te amaré toda mi vida, Andrea, en la Tabaré marcaste mi adolescencia, dice un oyente.
Ay, divino, de muchos, muchas gracias.
Sí, yo bueno. te diría que me parece que ese mensaje está repetido.
Sí, sí. 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 Lindo, muchas gracias.
Un beso enorme a Andrea de Rodolfo Requejo, dice otra persona.
Divino, Rodolfo, sí, otro actor. Divino.
Genial actriz, la conocí de lejos hace muchos años en la Galería del Polvorín. Una sonrisa mágica. Esa no me registra seguro, pero la seguí siempre. Una actriz completa, chapó.
Sí, yo viví mucho tiempo en la Galería Polvorín, en 18, entre Paraguay y Río Negro.
Mirá.
Qué belleza. Sí.
Es verdad que tu sonrisa es muy particular. Es una gran sonrisa.
Qué enorme la gran Andrea. Me gustaría preguntarle qué grifería me recomienda para la cocina, dice el oyente, porque asoció, dice, es la histórica voz de Bosch y Compañía.
En algún momento fui, sí,
yo la agarré.
No sé, sí, bueno, que vaya Bosch y Compañía.
Y vea.
Qué brillante. Bueno, la hicimos venir de Solís. Será, sí, gran, aparte de ser una leyenda del teatro, será gran Andrea David, que se vino de Solís, donde está instalada hace 4 sí, años. Solo a Montevideo por esta entrevista.
Hermoso, sí, te agradecemos mucho.
Gracias por la visita.
Recordamos que la obra Tierra de Sergio Blanco
va desde, bueno, repusimos ayer, miércoles, pero va hoy hasta el domingo 10 y después del 13 al 17 en la sala Hugo Balzo del Sodre.
Muy bien.
Los esperamos a todos.
Exacto. Entradas en Ticantel y en el auditorio.
Obviamente, obviamente.
Sí. Una alegría tenerte acá. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, chiquilín. Gracias.
Nos vamos, ¿eh? En la mesa de los galanes.
¿Quién? Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?